Siguen las solicitudes para el tercer retiro de los fondos de pensiones tras los cuestionamientos a la focalizada ayuda social y en medio del debate por el royalty minero y el impuesto a los super ricos.
Se busca fortalecer al Estado para hacer frente a las demandas ciudadanas y una eventual reforma tributaria también comienza a tomar forma, lentamente dicen algunos. Queremos conversar de todos estos temas que están en el aire, que están en la discusión, están en el debate, en el Parlamento y en el mundo político y en el mundo económico también. Por cierto, conversamos con Joseph Ramos, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Joseph? Buenas tardes.
Muy bien, gusto saludarte, Álvaro, Andrea.
Igualmente. Hola. ¿Cómo mira usted lo que está pasando, Joseph, con todas estas propuestas que están sobre la mesa, el royalty, el impuesto a los super ricos, esta reforma tributaria, algo congelada en el tiempo? ¿Cómo mira usted el debate?
Bueno, confieso que el contexto político ha sido, en mi opinión, bastante pobre, y en dos sentidos. Por un lado, exageradamente polarizado. Y por otro, una tentación a soluciones fáciles, creo que, y populistas. Los retiros creo que es el ejemplo de esto último. Ahora, para ver la positivo, creo que la discusión sobre una reforma tributaria para de largo plazo, o sea, no para la pandemia, sino para los próximos años, es una... ofrece posibilidades de ser una buena solución. Creo que hay un buen número de economistas, en que me incluyo yo, que han hablado de las necesidades de Chile, independientes de la pandemia, simplemente por el avance de Chile de estos años, requiere una importante aumento en la carga tributaria. Sugerimos como 5 puntos del PIB, o sea, 25% de aumento, en dos periodos, es decir, en 8 años, donde se centre en evasión primero, reducción de o eliminación de exenciones en segundo lugar, y en tercer lugar, una importante incremento en los impuestos a la renta. No solo de los superricos, no solo de la minería, porque esos son... esos son soluciones, a mi modo de ver, cuando van aisladamente, son soluciones muy fáciles, como quien dice que pague moya. Una carga tributaria que aumente en ese volumen requiere que todos nos pongamos, los super ricos más que todos, después los ricos, después los acomodados, los profesionales, la clase media. O sea, no puede ser, yo puedo hablar de mi caso particular. El año pasado, por diversos motivos, gané como 1 millón de pesos al mes. ¿Sabe cuánto es el impuesto a la renta? 10.000 pesos. Nada. Entonces, bueno, entonces todos nos tenemos que poner en más. Y cuando pensamos que todos nos tenemos, por supuesto, repito, obviamente mucho más los de mayor ingreso, eso como que introduce cierto realismo y honestidad a la conversación. Cuando es vamos a conseguir esta plata y lo van a pagar, que si a los super ricos, eso es un engaño. O que lo va a pagar la minería, o sea, con un royal, vamos a matar, o sea, este es un país minero, necesitamos aprovechar las reservas mineras que tenemos, produciendo más, invirtiendo en ellas. Entonces no puede ser solo recayendo en un sector o un grupito, tiene que ser sobre buena parte de los chilenos.
Ahora, Esa reforma tributaria de la que usted habla es una reforma más robusta, más pensada, donde es un total, digamos. Usted no cree que cada cosa debe avanzar por su lado, así entiendo, ¿no? Sin embargo, parece que no estamos en tiempo o no corren los vientos para tener la cabeza más fría y hacer una planificación. Entonces, por sí misma, el tema de los super ricos y el tema del royalty y las exenciones, que es lo que más hemos escuchado, ¿usted le parece, como están planteados, como están ahora, tienen sentido o nunca?
No, tengo la impresión que, al menos, yo no soy tributarista, pero por lo que yo leo en el diario, el impuesto del royalty, Cochilco, que es una agencia oficial, dice que esto doblaría los impuestos de la minería en comparación con otros países. Si es que eso es cierto, lo encuentro una aberración por completo. O sea, este país necesita, este es un país esencialmente minera, y lo que queremos es que se produzca mucho más minería, mucho más cobre en este caso. Tenemos 30% de las reservas del mundo y queremos seguir siendo el primer productor. Y eso requiere mucho más inversión. Y obviamente si se suben mucho los impuestos ahí, no va a haber inversión, se van a ir a otros países. Entonces, por lo que yo leo los diarios, y repito, no soy tributarista, pero Colchíquico es una agencia bien seria, lo que se está discutiendo parecería, hasta que alguien me muestre lo contrario, parecería que es una política errada.
¿Y el impuesto a los super ricos, Joseph? Porque, por ejemplo, ayer se entregaban cifras de Argentina, ¿no? Que presentó una iniciativa similar y hubo un grado de sorpresa porque finalmente recaudó un poco más o bastante más de lo que se había dicho de manera teórica. ¿A usted le parece que este impuesto, de alguna manera, trabajado también con el gobierno, que podría recoger algunas de las iniciativas incluso de sus propios parlamentarios, podría ser útil, si bien no es la panacea, pero podría ser útil para recaudar más?
Sí, pero reitero, no solo los super ricos. Es un engaño creer que que vamos a subir la carga tributaria de 20-25%, que más o menos 20% del PIB, 25, solo sobre la base de los super ricos. Entiendo que esto es un proyecto supuestamente de una vez. Entonces, además, eso, bueno, por supuesto, el primer retiro de una vez, el segundo retiro otra vez, el tercer retiro, o sea, ¿cuál es el problema con un impuesto que se tema que es permanente? Bueno, no, nadie está obligado a invertir en Chile.
Ahora, con respecto a eso, es una cosa, ¿no? La necesidad de una reforma tributaria más robusta, como usted dice. ¿Cómo ve usted?
Pero más completa, claro. Más completa, porque lo que no me gusta de esto es que se focaliza en un pequeño grupo. Como quien dice, Chile lo que... O sea, todo el mundo quiere eso, ¿no? Que pague otro, me beneficie yo. Pero las necesidades son mucho mayores que eso. Entonces, tenemos que ponernos todos. Y cuando todos nos tenemos que poner, ahí ya es distinta la conversación.
Ahora, otro de los temas también tiene que ver con las ayudas del gobierno. Hay una crítica bien transversal con respecto a su extrema focalización. ¿Usted comparte esas críticas?
No las comparto. Entiendo, o sea, mi crítica más bien, inicialmente se focalizó, inicialmente me refiero hace un año, se focalizó tal vez demasiado y se tendría que ampliar y se ha ido ampliando. Mi crítica más bien, si fuera a criticar lo del gobierno, es dos. Una, que creo que se tendría que hacer con un horizonte más largo, o sea, al menos hasta fin de año. Eso es lo primero que me interesa, más que extenderlo a más personas. Resulta que, yo no sé si sabes, pero hay un grupo que realmente lo necesita y no está siendo atendido. Hay algo como 800.000 personas en este momento que estaban trabajando un año atrás, que no están trabajando, y la mayor parte de ellos no, ya caducó el seguro de cesantía, el subsidio de cesantía, porque caduca el séptimo mes. Entonces, alguien que quedó cesante en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, los meses del apogeo de la pandemia, cuando realmente aumentó mucho la cesantía, esa gente ya no recibe. Una medida que yo agregaría, y para ese grupo en particular, es extender el subsidio de cesantía a esa gente, aunque haya caducado, hasta fin de año, y que su tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de salario que pague, sea el 70%, y no porque en los últimos meses cae 45%. Ese grupo realmente lo necesita. Ahora, resulta que, por ejemplo, con los retiros, no sé si saben esto, pero el Banco Central, el presidente del Banco Central, hará 3 semanas atrás hizo una presentación sobre esto, y según él, Mario Mercel merece mucho respeto, las ayudas del gobierno compensan en general, en promedio, obviamente hay gente que no, que las pérdidas de ingreso por trabajo. Y si uno le agrega los retiros, la gente está con mucho más ingreso este año, la gente en promedio, mucho más ingreso ahora que el año pasado. Entonces, yo creo que este no es tanto el momento para universalizar, sino ir a este grupo, por ejemplo, esos cesantes no necesitan el 100 mil pesos al mes, que el ingreso familiar de emergencia, no, por mes, por persona, esos 300 mil pesos. Eso lo debían estar recibiendo cada mes, y de aquí hasta fin de año o hasta que encuentren un trabajo. Esa gente sí tiene necesidad. Y eso, hay los fondos del seguro de cesantía, fondos solidarios, que es lo que van a acudir, porque esa gente ya agotaron hace tiempo sus cuentas individuales. Entonces creo que no se está discutiendo lo que se debería de estar discutiendo. Yo creo que es cada vez menos necesario algo universal para la pandemia que al principio. Hoy en día las personas seriamente afectadas por la pandemia son estos 800 mil sin trabajo, más otro 500,000 que están ganando bastante menos de lo que ganaban antes. Pero estamos hablando de estamos hablando de 1,500,000 de personas. No estamos hablando de 8,000,000 de personas en la fuerza de trabajo. Claro. Esa es mi opinión.
Sí, yo sé. ¿Y por qué cree usted que ha sido de alguna manera tan satanizada la focalización? Ha sido un tema de debate permanente esto de que el gobierno entrega solo focalizado, y esa es una de las grandes críticas.
Bueno,
que
porque inicialmente, bueno, en primer lugar, porque siempre hay personas al cual no le está llegando la ayuda. Le voy a dar el ejemplo que es muy difícil que le llegue ayuda a alguien que es cuenta propia. ¿Cómo sé yo cuánto gana alguien que es cuenta propia? Es más, ¿cómo sé que es cuenta propia y no simplemente un inactivo? ¿Cómo sé? O sea, la gente que es asalariada es fácil, ves lo que se paga en el sistema previsional y el subsidio de cesantía, pero es difícil llegar a esa gente, muy difícil, a estos cuenta propia, y eso bajo cualquier esquema. Entonces, yo creo que efectivamente hay mucha gente en ese grupo que obviamente lo que más necesitan es trabajo. Felizmente la economía se está reactivando, pero bueno, sabemos que el tema de empleo va a estar con nosotros todo este año y probablemente buena parte del año que viene. Entonces, claro, el deseo de universalizar proviene de eso, pero yo busqué, cuando son 1,500,000 los que realmente lo necesitan, porque dárselo al 80% de la población me parece una aberración.
Ahora, entonces, de alguna manera, ¿usted cree que toda la política que se ha llevado a cabo es aberrante, para poder entender?
No dije que toda la política
de ayuda.
No dije que toda la política era aberrante. Dije, en un principio, cuando ocurrió la pandemia, eran muchos, qué sé yo, 3-4 millones de personas afectadas, y ese podría ser el momento cuando uno prefiera instrumentos más amplios, menos selectivos, todo, menos focalizados. A esta altura del partido, donde la economía se está recuperando y la gente está con el empleo, son mucho menos las personas que están afectadas. Ya creo que el argumento para universalización para la pandemia es menos importante ahora que lo que era entonces. Y la ayuda de universalización, tómenlo en cuenta, mientras más personas entran, menos plata le queda para los que realmente lo necesitan. Yo te vuelvo a citar a alguien que está sin trabajo. Tal vez ganaba, voy a decir, 600 mil pesos al mes, 500 mil pesos al mes. Bueno, esta ayuda es 100 mil pesos, no al mes, sino 100 mil pesos por persona y listo. 300 mil, eso es. Yo creo que para ese cesante eso es muy insuficiente. Él debería estar recibiendo 70% de su salario cada mes y no hasta por los próximos meses. Entonces, mientras más personas participan, menos potente son los recursos. Yo prefiero recursos más potentes para la gente que lo necesitan, y este grupo lo sé, lo menciono porque es un grupo importante y que no está siendo atendido.
Finalmente, Joseph, esta idea de tener un IVA diferenciado, ¿no?, para los productos esenciales, se habla para del pan, qué sé yo, de los productos básicos, ¿le parece una buena idea? ¿Debería ser algo temporal, algo permanente? ¿No es una buena idea?
El IVA diferenciado, lo que pasa es que ¿qué es lo que uno quiere hacer con eso? Uno quiere ayudar a las personas más modestas, ¿no? Bueno, la persona en los primeros dos quintiles, esa familia ganarán 600,000 pesos. Lo que gastan en alimento será 150. Será 100. Ok. Y uno le va a dar el 19% de eso, ¿cierto? El 19,000 pesos. Entonces, realmente es poca la ayuda que le estás dando. ¿Y cuál es el costo de eso? Bueno, una persona como yo no gasta 100,000 pesos en alimentos, sino gasto 250,000 pesos en alimentos. Entonces a mí me va a estar beneficiando 2,5 veces más que ese, y yo no soy el que lo necesita. Entonces, en general, es mucho mejor no dar un IVA diferenciado que beneficia a todo el mundo, sino darle a las personas que necesitan los recursos que uno estima que este IVA diferenciado daría. Y repito, si gastan 100,000 pesos en alimento esa familia, estás hablando de un beneficio de 19,000 pesos. O sea, eso se puede dar. Las ayudas que se están hablando son más que eso, pero mucho más que eso. Y si uno quisiera aumentarlo, lo aumentaría para esos grupos, pero no a la población en su conjunto, porque, de nuevo, para llegar a los que más lo necesitan, estamos beneficiando personas que no. Ahora, uno tiene que distinguir el periodo de la pandemia de largo plazo. 10 años atrás, para ir al tema que estábamos hablando antes de lo universal, Monseñor Goich, el obispo Goich, propuso lo que se llegó a llamar el salario ético. Sé que en Chile, aunque la empresa solo pague el mínimo, o lo que sea que pague, el fisco ponga la diferencia entre lo que le paga la empresa y lo que es la línea pobreza, por así decirlo. Sí. Hoy día podríamos hablar de 550,000 pesos, y el fisco pusiera la diferencia. Y esa, yo creo que es, y eso es un beneficio que iría, que aseguraría que a la gente más modesta, pero esto en forma permanente, no para la pandemia. Hay necesidad permanente para esto, creo yo. Y Chile, si se hace la reforma tributaria que estamos hablando de 5 puntos, forma permanente, puede avanzar a asegurar que todo, al menos jefe de hogar o jefa de hogar, gane al menos la línea de pobreza, y sin encarecer el costo de la empresa, lo cual arriesgaría su empleo, ¿no? Es un importante costo fiscal, pero eso es una opción que tenemos, y es algo que yo encuentro atractivo. Es un instrumento que creo que deberíamos estar discutiendo, pero no para la pandemia, sino para los años venideros.
Muy bien, le queremos agradecer a Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros todas estas ideas que están sobre la mesa. Muchísimas gracias, Joseph.
Un gusto. Muchas estar gracias. Con ustedes.
Que estén buenas noches.